Usted está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-15-65-18-39-89.
Bueno, muy buenos días, siendo las 9 y 33 minutos del día martes 16 de junio del año 2015, iniciamos el programa Noticias en Red y pasamos a Federico para que nos dé los datos del tiempo y del transporte en la ciudad de Buenos Aires.
Buen día, Guillermo. Bueno, tenemos una temperatura en la ciudad de Buenos Aires de 9 grados, sensación térmica 4, tenemos en este momento un cielo despejado, humedad 76%, presión 1012, vientos 11 kilómetros norte en este momento. Bueno, todas las líneas de subterráneo andan con normalidad, salvo el premetro, que los trenes no se detienen en estación Fátima. Seguimos con Guillermo con más información.
Bueno, como todos los días, vamos a la tapa del diario Clarín de hoy. Tema del día, como no podía ser otro, sin definición en la elección de gobernador. Santa Fe, todavía quedan 160.000 votos en discusión. Unos 100.000 corresponden a mesas que no se cargaron en el escrutinio provisorio. Los otros 60.000 son de mesas cuestionadas. El conteo se frenó al llegar al 95% de las urnas. El socialista Lifschitz aventaja por algo más de 2.000 votos al macrista del CEL y el peronista Perotti por 26.000. Desde mañana comienza el escrutinio definitivo. Bueno, acá tenemos una cuestión de fondo, una cuestión terrible para todos, que es la demostración cabal, irrefutable, porque nada peor que la realidad concreta, que nos demuestra que en Argentina no hay democracia. No hay democracia. Clarísimamente demostrado. Porque democracia existe cuando la gente, el pueblo, los ciudadanos, tienen el derecho a elegir a sus representantes. Porque el que va y elige al representante, ¿por qué es importante que sea ese y no otro? Porque es al que le va a reclamar. O sea que yo te elegí y vos me dijiste que ibas a hacer esto y esto y no lo hiciste. Entonces vengo a vos, Juan, porque yo te voté a vos, Juan, a reclamarte. En este país, la gente, el pueblo, nosotros, vamos y ponemos un voto y ese voto en este estado de facto que vivimos se transforma. Lo roban o lo queman. O lo cambian, ¿quiénes? Los que tienen el poder. O sea que, a nivel nacional, quienes tienen el poder son la banda de delincuentes kirchneristas, camporistas o como los quieran llamar. A nivel provincial, cada provincia. Hay algunos que son de la banda y hay otros que son de otras bandas como estos. Estos de Santa Fe son de otras bandas. Banda de, en este caso, quienes se postulan como progresistas, socialistas, socialistas, demócratas, socialistas, no sé cómo es que se llaman, o se hacen llamar, ¿no es cierto? Pero de la misma estirpe. Y la cuestión lamentable, lo más lamentable, es esa gente que, por ejemplo, alguien que vive en San Juan, que es un profesional. No vamos a decir quién, pero vamos a dar todos los datos colaterales, digamos, ¿no? O sea, sin llegar a decir quién. Un abogado que vive en San Juan y que es socialista. Está todo bárbaro. Pero él tiene puesta una camiseta. Es socialista. Es como el que es peronista. ¿Cierto? Bueno, o como el que es radical. Contento, festejando todo esto que está pasando. Abogado, juramentado en la defensa de la Constitución Nacional, sin la posibilidad de poder analizar el fondo de la cuestión. Esto es lo grave. Personas que de buena, o sea, que no pensaría jamás que este personaje de quien estamos hablando, un abogado, un periodista además, sea mala persona, porque no creo No lo conozco en profundidad, pero no creo que se trate de una mala persona, uno más de la banda. Pero fíjense cómo a la distancia está aceptando y de alguna manera avalando todo esto que está pasando. Esto es grave. Es muy grave. En el sentido de lo que es la política del país, gravísimo. Porque estos mismos sujetos son los que hablan todo el tiempo de la democracia, la república, lo que tenemos que cuidar, la democracia que supimos conseguir, la democracia que ganamos. Y hablan de el caos y lo grave que fue la cuestión de el gobierno de facto de los militares. ¿No es cierto? Un golpe de Estado. Esto es un golpe de Estado. Esto que están haciendo es un golpe de Estado. Y lo más, porque aparte hay cuestiones que no son tan graves, pero que generan un plus. No sé cómo decir, llevar la cuestión a términos de la cargada, de la broma, ¿no es cierto?, del chiste, porque es una pillería, ¿no es cierto?, haberse robado los votos o haber cambiado las cifras o haber puesto gente en las distintas mesas para atemorizar o para generar tensión, todo eso tomado en tono de risa, como si esto fuera divertido. Sí, hicimos una trampita. O sea, una cosa como para quitarle la trascendencia que esto tiene. Entonces, nos encontramos a la vista de lo que venimos sosteniendo desde hace bastante tiempo en este programa y en distintos medios respecto de la garantía que implica la elección, en la que mucha gente y gente bien intencionada tiene puesta la esperanza, ¿no es cierto? Porque, ojo,
esperanza de que de un cambio.
Esperanza de que la elección, hay mucha gente, que cree que en diciembre, con la elección, va a haber una solución.
Va a haber un cambio.
Va a haber una solución, vamos a poder salir de toda esta desgracia en la que estamos metidos. Y yo digo que este es el formato de elección. Esto no es elección. Esto no, o sea, porque esto no implica democracia. En Santa Fe no hay democracia. No hay democracia. No hay república. En un lugar en donde ocurre esto, en donde todos sabemos, porque todos lo sabemos, porque lo mismo que pasa a nivel nacional, jueces electorales que son nombrados por ¿quién? Por los que tienen en el momento el poder. O sea que no hay independencia en la justicia como para uno tener confianza en que, bueno, vamos a ir a discutir la cuestión ante la justicia. ¿Qué justicia? ¿Qué justicia? No, porque los fiscales, ¿qué fiscales? Entonces, ¿quién se hace cargo de las urnas? Correo Argentino. ¿Y quién maneja Correo Argentino? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando decimos, no, vamos a ir a una elección. ¿Qué elección? Esto, en este país y en estas condiciones.
Y como estamos en este momento.
En estas,
¿no?,
condiciones, claro, no hay ninguna garantía como para tener la esperanza puesta en elecciones. Porque sí, yo voy a votar, no a los que están, a otros. Como para sacar a los que están. No porque crea que los otros son mejores, sino porque creo que hay que cambiar. Realmente, y no es cambiar por el cambio porque hay un latiguillo que tiene el macrismo, y no estoy haciendo ninguna defensa ni de Macri ni de nadie. Acá hay una cosa que es inaceptable. O sea, porque hay muchos que dicen, no, pero estarías apoyando a Macri o al otro que
Pero
estaría
aquí, acá hay que
perdiendo.
ser objetivo, acá no es que uno apoye o no apoye, si las cosas están mal, sean del socialismo o del capital, sí, el capitalismo, las cosas están mal. Hay que verlas objetivamente. Hay que
Exacto,
sacarse las remeras,
exacto,
el fundamentalismo político.
exacto.
Yo digo que en Argentina no vamos por ese camino, porque hay fundamentalismo de ambas partes. O sea, no creo en el cambio, por lo menos a corto plazo no veo el cambio, y a largo plazo no lo voy a ver.
Bueno, se nos puso pesimista Federico.
No,
Bueno,
siempre lo digo,
acá
siempre lo digo.
la cuestión pasa por el hecho de qué hacemos, ¿no
Siempre
es
lo
cierto? O
digo.
sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, que hay que buscar la alternancia a toda costa, como pasa en Chile, como pasa en Chile.
Pero tenemos que cambiar las
Claro,
leyes.
como pasa en Chile.
Podemos cambiar las
Entonces,
leyes.
en Chile estuvo Piñera, bueno, ahora está Bachelet. Bachelet va a estar un tiempo y va a volver y va a surgir otro. Y después van a tener otro. O sea, no dejar que se enquisten en el poder nadie, nadie, porque ese que se queda en el poder llega a tener el poder suficiente para hacer esto.
Claro, es que
Esto.
a eso hay que lograr, a que no
Claro,
lleguen a eso,
claro.
a ese
Entonces,
punto.
logran tener la cantidad de empleados públicos, la cantidad de planes, de subsidios y de gente que compran con el dinero público, con el dinero del Estado, para quedarse y seguir haciendo o sea, ¿por qué quiere estar una persona tanto tiempo en el gobierno? Porque se está enriqueciendo, porque está negociando, porque está haciendo los desastres, porque aunque hiciera las cosas bien, ya está,
Claro.
ya está. Es más, el que entró en algún momento, antes no estuvo. O sea, socialistas, antes de que estuvieran los socialistas, hubo otros. Entonces, ¿por qué tienen que estar siempre los mismos? O sea, que hubo peronistas, bueno, ahora van a estar los socialistas, bueno, después van a estar los radicales, y generar una rotación, cuestión de que no haya nadie que pueda hacer este tipo de manejos. Y como Federico dice, ¿no es cierto? Una de las posibilidades podría llegar a estudiarse, a ver, porque puede llegar a haber algún choque con el tema constitucional, pero ver la posibilidad de que el que está en el gobierno no intervenga en la próxima elección. ¿Por qué? Porque tiene en su poder
En su poder.
todo el aparato estatal. Entonces, es obvio que el que está en el gobierno va a usar, si interviene en las elecciones, todo lo
Todo
que
su poder
tiene en su mano
económico,
para
todo.
ganar la elección. Y normalmente, ¿qué pasa? La gana. Caso Tucumán, caso Salta,
San Juan.
esto, San Juan. Entonces, el que está no interviene. Pero no solo el que está no interviene, el partido que está no interviene.
Ahí está el tema.
El
Ahí
partido que
está el
está
tema.
en el poder no
Ahí está el
interviene.
cambio.
Entonces, intervienen los que no están. Y punto. Y el que está no interviene más. La persona que
Claro,
está,
la persona
el
está.
partido tiene muchas personas. Hay uno que fue gobernador, Gioja. Bueno, Gioja fue gobernador un periodo. No puede ser gobernador nunca
Nunca más.
más. Nunca más. Ya está. Porque no estamos en una monarquía. Estamos en una república democrática. Entonces, todos los ciudadanos pueden ser gobernadores, presidentes, intendentes. Todos podemos ser. Con los equipos correctos, cualquiera gobierna.
No, son siempre los mismos,
Bueno,
siempre las
entonces,
mismas caras.
tenemos que terminar con la idea de que la idea esa de Duhalde, de que tiene que tener una experiencia de gobierno. Mentira. No es cierto. No es cierto. No tiene que tener ninguna experiencia de gobierno. Lo que tiene que tener es un muy buen equipo. Eso tiene que tener la persona. Entonces, hay que empezar a tener conciencia. Y ojo, no estoy hablando del equipo del que habla Macri. Estoy hablando de asesores, de personas que sean, que aparte de... con una moral y una ética probada.
Eso
¿no
es
cierto?
Importante.
Bueno, entonces, pero de todos modos, aunque fuera malo, todos ya tranquilos, porque ¿cuánto es el periodo? 4 años, 5 años, bueno, listo. Y se terminó y nunca más. Y nunca más. No necesitamos personajes que se adueñen del poder que es nuestro. El poder es nuestro, de cada uno. Y acá nos los están robando. Porque esto es lo que está pasando. El dueño del poder es el pueblo. El pueblo es el que tiene el poder soberano, que lo delega en representantes que elige por medio del voto. No deja de tener el poder. Lo delega momentáneamente en representantes que tienen la obligación de rendir cuentas al que lo eligió. Esto no se cumple en este país. No se cumple. Y no se cumple porque lo han tergiversado de tal manera que hoy los dueños del poder son estos tipos, que hacen lo que se les da la gana con nosotros. Porque esta trampa manifiesta, porque es manifiesta, porque los telegramas y las evidencias documentales que hay son caóticas. O sea que la trampa existió y hoy, como pasó con Nisman, que vayan a contar los votos de una urna que fue abierta. ¿Qué van a contar? Por favor. Esto se resuelve en una nueva elección. O sea que esto no pasó. Vamos a repetir la elección. Y esta vez con controles de algún tipo.
Pero ojo que acá hay delincuentes. Y los delincuentes tienen que ir presos.
Sí, hay, obvio,
acá
obvio,
hubo un,
obvio,
una estafa obvio. En el voto.
La justicia, ojo, ¿eh? Para que haya gente presa, delincuentes presos, tiene que haber una justicia. Y acá no hay justicia. Acá la única forma de solucionar esto es, en cada mesa un auditor externo. Externo, no de la provincia.
Dice que hubo.
Bueno, no, pero el problema es, si hubo, como en algún lugar no hubo. Y el problema es que si las urnas las trasladan, ¿no es cierto? El que traslada las urnas, ¿quién es? ¿Quién lo paga? El gobierno. Entonces ahí viene el problema. Acá la cuestión de no solo en el lugar donde se pone el voto. Después eso hay que trasladarlo. Las urnas se trasladan, se acumulan en un lugar. ¿Quién controla eso? Lo que pasó en Venezuela.
Ellos mismos.
Claro. Sí. Entonces, este es el problema. Este es el problema. Y el problema es, ¿por qué? Porque están interviniendo los que están en uso del poder. Entonces, si no estuvieran interviniendo, esos serían los mejores controladores, porque no tienen interés. Están sin interés.
Claro, claro. Ahí está el tema, porque ahí serían otros dos
neutrales.
Grupos de
neutrales.
De partidos.
El que está en el poder es neutral.
El que está en el poder es neutral y es el que tiene
entonces,
que está controlando.
No tenemos ninguna esperanza de que esto se vaya a resolver, o que lo vaya a resolver esa justicia de Santa Fe. Hoy hablaba una jueza o fiscal, no sé. Claro, ¿qué va a decir? No, vamos a contar hasta el último voto.
Voto por voto.
Voto por voto. ¿Qué van a contar? ¿Qué van a contar? Si ahí sale un telegrama en donde figuran 174 votos, ¿no es cierto?, para el PRO, y en la planilla final, 22. 174, 22. En la mesa donde votó del CEL, 0 votos. O sea que ni él se votó. Pero aparte, es tan alevoso. Porque esto es lo que más... Porque no es una trampa que tiene una trama tan especial, al estilo, no sé, de Sherlock Holmes, ¿no es cierto?, que se cuidaron hasta en los mínimos detalles para que nadie se dé cuenta. Nos están tratando de estúpidos.
Sí. Sí.
Porque esto es lo que está pasando. Nos están tratando de estúpidos. ¿Cómo? En el telegrama dice 174 y después sale un número 22. Sí. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Y qué van a ir a contar? O sea que, anular El acto, por la cantidad de anomalías, porque está viciado,
totalmente.
Vicios que son, que directamente lo hacen anulable, absolutamente anulable, nulo. Nulo de nulidad absoluta, no se votó. Hay que votar de nuevo. Y bueno, y buscar la forma de poner en los lugares en donde... ¿Quién abrió las urnas? ¿Eh? Entonces, acá hay fallas. Pero buscar componer esto contando votos, por favor, por favor. ¿Y quién de todos los periodistas que uno escucha dice esto? Nadie.
Nadie.
Nadie. ¿Por qué? Porque están todos avalando esta corruptela. Y a la misma vez están hablando del cambio. Dejémonos de jorobar. Es terrible. Es terrible.
No hay cambio en Argentina. No va a haber cambio.
Todo el mundo de acuerdo con lo que está pasando. Todos. ¿Eh?
Sí.
Entonces, los distintos análisis que se hacen, ¿no es cierto? Siempre están tienen un límite. Están limitados. Porque el análisis en profundidad, yo no lo he escuchado. ¿Esto es democracia? Primera pregunta. ¿Esto es democracia?
No, no es democracia.
Entonces, los que digan, los que hablen de democracia, atiendan, porque esos están mintiendo. Son parte de toda esta mentira, de todo este relato mentiroso que nos está llevando al precipicio, que nos ha tirado
estamos,
en el precipicio. Que nos ha tirado al precipicio y que seguimos cayendo cada vez a más velocidad. Para nuestro pesar, y no solo el nuestro, sino el de todas las generaciones que vienen. Lamentable. Bueno, vamos a una pausa y volvemos.
Something is nothing at all. And I don't
Escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, siendo las 9:59 del día martes 16 de junio del año 2015, continuamos con el programa Noticias en Red. Y vamos a la etapa de La Nación. También, resaltado, acá no hay tema del día, resaltado, Santa Fe ni pro ni el kirchnerismo admiten el triunfo de Lifchitz. La elección del gobernador. El escrutinio definitivo empieza mañana y demoraría una semana. Hay unos 100.000 votos sin computar que serán determinantes. Santa Fe. Esto lo escribe una tal Lucrecia Bullrich, enviada especial. La tensión y la incertidumbre que desde anteayer surcan esta provincia no ceden. Y no lo harán por varios días más. El triunfo en la puja por la gobernación sigue estando al alcance de cualquiera. El recuento definitivo de los votos comenzará mañana y podría estar terminado una semana después. El cierre del escrutinio provisorio ratificó que la diferencia entre el socialista Miguel el candidato del PRO, Miguel del CEL, y el kirchnerista Omar Perotti es ínfima. Según se registró, Lifchitz consiguió el 30.69% de los votos y del CEL el 30.58%. Los separan apenas 2.128 sufragios. Perotti, por su parte, alcanzó 29.25% y quedó a 29.196 votos del primero. El escrutinio definitivo empezará mañana y estará a cargo del Tribunal Electoral de la provincia, no el federal, el de la provincia.
La provincia.
Que preside el titular de la Corte Suprema local, Roberto Falis Tocco. El titular de la Corte,
de la Corte Suprema
de la provincia. O sea que la justicia electoral, el tribunal, o sea que imaginémonos la independencia que puede llegar a
que
tener,
puede haber, ¿no?
¿No es cierto?, en estos tribunales, para pesar de todos, porque estos que se dicen progresistas, o sea, porque estamos hablando de socialistas, a ver si nos entendemos, socialistas que se dicen progresistas, que son los adalides, los abanderados de los derechos humanos. Porque estamos hablando de eso. Lo tenemos claro. Derechos humanos. La bandera más importante del progresismo y del socialismo son los derechos humanos. Entonces, ¿qué derechos humanos puede haber en un lugar donde hay una justicia dependiente? En donde ocurren estas cosas. O sea, porque el derecho a votar, a elegir a su representante, no es un derecho humano.
Sí.
O sea, el ciudadano común y corriente, el que paga los impuestos, El que debe cumplir todas las leyes, desde los semáforos en rojo hasta sacar la basura en el horario que le dice el intendente. Ese no puede elegir a su representante.
No tiene derecho a elegir.
Sí,
tiene derecho a elegir.
Entonces, ¿qué derechos humanos defienden estos progresistas socialistas? Y casi como izquierdistas. Porque claro, con respecto de la derecha, que es Macri, estos están a la izquierda. ¿Qué izquierda? ¿Es mejor la izquierda? ¿Qué izquierda? ¿Esto hace la izquierda? ¿Esto hace el socialismo progresista? ¿Esto es respetar los derechos humanos? ¿Qué hay para responder? A ver, Lifchitz, ¿qué hay? Esto es lo mismo que hacía Hitler. Es lo mismo que hacía Mussolini. Es lo mismo que hacía Perón. A ver, Lifchitz. Y todo el que se postule progresista. A ver, ¿cuál es la diferencia? Nada más que la manito con la rosa. Y decir que defienden los derechos humanos. Esa es la única diferencia. El bla bla. El relato. Y soportar que estén felices los integrantes de la banda que gobierna a nivel nacional. Porque están haciendo exactamente lo mismo que hacen ellos. Es vergonzoso. La verdad, es, pero aparte, es lamentable, es terrible. Porque no sé, ya esto nos deja en una orfandad total con respecto de altura moral de alguien. No hay nadie. Todos son capaces de lo mismo. O sea que todos hacen exactamente lo mismo cuando pueden. Porque, ojo, Macri en la ciudad hace exactamente lo mismo. ¿Eh? Porque lo que hizo con el tema Michetti es la prueba. Pero no hay ni punto de discusión de que es lo mismo. Lo que pasa es que cada uno, cuando le toca estar en terreno ajeno, ahí sangra por la herida.
Ahí está el tema.
Ahí sangra por la herida.
Por eso te digo que no hay salida.
Momentáneamente, en estos términos, no. Hay que buscar la salida.
Por eso mismo.
Lo primero que hay que lograr es independizar la justicia. Eso sería lo primero. Lograr que los colegas abogados traten de cumplir o cumplan, exigirle desde las organizaciones profesionales que cumplan con el juramento. Los abogados hemos jurado muchos, 3 veces, 4 veces, los jueces
defender,
alguna más, defender la Constitución Nacional. Defender la Constitución Nacional, que es defender el Estado de Derecho, de la República, la democracia, todo lo que implica los derechos humanos, la independencia de los poderes, que es la República.
Así es.
Entonces, la verdad por sobre todas las cosas, la ética, la moral, o sea, eso es
la transparencia.
Eso es lo que tiene que defender un abogado. Entonces, como dentro de la política lo que sobran son abogados, debería haber otra política. Entonces, ¿qué pasó con los colegas? ¿Qué pasó? ¿Es más importante Don Dinero? Sí,
sí.
Es más importante, sí. Don Dinero. ¿Eh? Don Dinero que Don Prestigio. Que Don Prestigio en el sentido de una persona intachable, ¿no es cierto? Que sí, murió en la pobreza, pero nunca, nunca aceptó un soborno ni tuvo una claudicación. Cosa que no sé si habrá alguien, pero sería tan importante que empezáramos a tener como
eje, objetivo, ¿no? como objetivo
principal ser adalides en la defensa de la Constitución Nacional, los valores de la Constitución Nacional, y que nos deje de importar un poco el dinero. ¿Mm? Luchar contra la corrupción desde uno mismo. ¿Mm? Entonces, si no vas a cumplir con el juramento, no jures. No jures. Pero ¿qué pasa? Que si no jurás, no matriculás, no te dan el título. ¿Mm? Entonces, por el título, cualquier cosa. Y así estamos. Sí. Y así estamos. Los valores de esos que se reciben no importan. No importan. Entonces, por eso se reciben, por ejemplo, los Jocklender. ¿Está? ¿Qué juramento se puede tener como cierto?
Después el abogado que es presidente del Colegio de Abogados, que fue un delincuente, ¿cómo es?
Claro,
el...
claro. Lo que pasa es que estamos en... no me acuerdo el apellido. Romero, creo que.
¿Dónde fue? ¿En qué provincia?
En Trelew. En Chubut. Claro, el problema grave es que nosotros tenemos un formato establecido que tiene como espejo el cristianismo, las enseñanzas de Jesús y toda esa historia, ¿no es cierto?, en donde habla de cuando uno se confiesa y Dios lo perdona.
Lo perdona.
¿Cierto? Entonces, una vez que cumplió la pena, está limpito, ¿no? Entonces, el nevis in idem implicaría no dejarlo hacer, sería como a seguirlo condenando, ¿no es cierto? Que tiene, qué sé yo, uno no puede oponerse a... este razonamiento lógico, ¿no es cierto? Sí, se equivocó, pagó, ya está. Es como tener una deuda, ¿no es cierto? Te debía 10 mil pesos, te pagué 10 mil pesos más los intereses, ya no tengo más deuda. No me podés seguir cobrando, ¿no es cierto? Bueno, o sea que en esos términos es que estamos metidos en
pero
esto.
Pero tenerlo como modelo.
Claro, el problema es que normalmente esa gente que paga
no pagó,
pero tiene una inclinación,
nunca cumplió la pena,
está bien, pero le prescribió, bueno, pagó, prescribió,
pero se escapó.
Prescribió, está bien, prescribió, o sea que esa es otra de las figuras que están aceptadas, prescribió. Habría que hacer todo un cambio, pero digo, la cuestión ética y moral, a mí me parece que va por otro camino, ¿no es cierto? Entonces, habría que hacer una diferencia entre las actividades que esa persona puede llegar a tener, ¿sí? Porque realmente es una cosa bastante contradictoria que una persona que tiene semejante antecedente esté al frente de un colegio de abogados, ¿no es cierto?, en donde se postulan cuestiones éticas y
morales. Yo no digo que no sea abogado, yo digo que hay puestos que no puede ocupar una persona.
Habría que analizarlo en profundidad y ver, cuando los Jocklender matricularon en el colegio de abogados, no me gustó. No. Yo no estoy de acuerdo en tener un colega, ¿no es cierto?, que tiene como prontuario haber asesinado a su padre. Por el motivo que sea. A mí no. Yo no lo dejo entrar en la universidad. No lo dejo estudiar. ¿No es cierto? O sea, pero ahí mismo uno se plantea hasta dónde eso es constitucional, el hecho de impedirle a alguien que estudie. Porque si vos lo dejás que estudie, se recibe y no podés decirle no puede ejercer. O sea que estamos complicados, ¿no es cierto?
No,
o sea
yo no que estoy sí. en
por eso
que
hay muchas contradicciones en lo que es el sistema de la sociedad en la que vivimos. El sistema legal tiene fallas. Y tiene fallas que son vacíos, ¿no es cierto? O sea, vacíos entre el discurso más que todo lógico. Porque fíjate vos que si yo digo no lo dejo estudiar, estoy contrariando un principio constitucional. Si yo digo no lo dejo ejercer, estoy contrariando un principio constitucional. Sí, sí, entonces, sí. Hay cuestiones que chocan con la lógica.
No, seguro.
Porque
seguro.
Vos, desde un punto de vista lógico, decís, no, este tipo, por más que estudie, ya, va a seguir, y le está la prueba. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Sí. Se recibieron de abogados y ¿qué hicieron? Salieron a estafar.
A estafar.
Entonces, el tema de manejar esto por los antecedentes, los casos, los violadores que salen y vuelven a violar, y por ahí son mucho más agresivos, reciben. O sea, matan, habría que buscar una vuelta con respecto de no atacando las libertades y los derechos garantizados en la Constitución, garantizarle a la sociedad una seguridad. Entonces, sin impedir, o sea, sin contrariar principios constitucionales, o poner otros principios de mayor jerarquía. Entonces, sí, esto no contraría este principio, pero protege este otro que es de superior jerarquía. Una cosa así habría que generar, ¿no es cierto? Por el momento, estamos en esto.
¿No y nos manejamos?
Nos manejamos así como nos manejamos. Ahora. Claro. Entonces, los abogados que están en política y que están en la justicia, lamentablemente para los que no estamos siendo abogados, y los abogados que somos respetuosos del juramento que hemos dado con respecto de defender la Constitución y el Estado de Derecho, chocamos y somos denigrados por esos que se venden al mejor postor. O sea, que no tienen ningún tipo de principio ético, moral, nada. Lo único que les importa es el dinero. Lo único que les importa es el dinero. Bueno, esos son los que están haciendo política y los que están metidos en política, lamentablemente para todos en este momento. Esos son los que integran estos tribunales electorales y estas supremas cortes y cortes supremas que tenemos en este momento en el país. Totalmente vendidos al poder ejecutivo, que es el que tiene el dinero y el que paga. Entonces, ¿pero qué? ¿Con qué? Con nuestro dinero.
Con el dinero de todos.
Con el dinero de todos. Hacen todas estas movidas. Entonces, hay, para seguir con esto, ¿no es cierto? El recuento provisorio terminó ayer poco después de las 5. Con el 95.45% de las mesas escrutadas. El 4.55% restante, 347 mesas, representa casi 100.000 votos, por lo que el resultado podría revertirse. Los votos de esas 347 mesas no se contaron porque en el transcurso del recuento de la noche del domingo, la justicia electoral detectó alguna falla o irregularidad en los telegramas enviados por los presidentes de mesa y decidió apartarlos. Los telegramas se revisarán junto con los del resto de las mesas a partir de las 8 de la mañana. Mientras tanto, los candidatos volvieron a cruzar acusaciones. Del CEL advirtió que pedirá que se abran todas las urnas y se cuente voto por voto. Y lo mismo planteó el candidato kirchnerista Perotti. Bueno, acá estamos. Yo creo que no es la solución contar voto por voto, porque he visto fotos de las urnas abiertas, las fajas de seguridad abiertas. Entonces quiere decir que de esas urnas puede ser que no haya nada,
o sea, que ya vacía, lo hayan tirado,
o haya
desaparecido algunos
porque,
votos.
Porque, insisto, como tienen el poder del control, esta gendarmería, esta policía, Está Correo, están los jueces electorales, los fiscales electorales, la junta electoral, y todo eso lo maneja el poder ejecutivo. Entonces, obviamente, estamos en manos de ellos, todos. Entonces, esto que dice acá, y si lo dice la jueza, y si lo dice si lo dicen los jueces de la Corte Suprema, se terminó la discusión. Entonces, esto que es blanco para todo el mundo, ellos dicen que es negro y es negro. Y se terminó la discusión. Es así. En eso estamos. O sea que no hay democracia. La conclusión. No hay democracia en este país. No hay. No hay. Que le quede claro. No hay democracia. Bueno, la otra noticia. Faltan remedios en Capital y Gran Buenos Aires por un conflicto gremial. Paritaria, sin acuerdo con el sindicato de sanidad. Las droguerías no están operando. La negociación salarial entre el sindicato de sanidad y las droguerías quedó ayer en un punto muerto, y con ella también la distribución de medicamentos en la mayoría de las farmacias de la Capital Federal y del conurbano bonaerense, donde ya hay faltante. La semana pasada no tuvimos asamblea, con lo cual las empresas pudieron entregar, pero venían rezagadas por los 3 o 4 días de la semana anterior sin operaciones. Y hoy, por ayer, las droguerías de la Capital y Gran Buenos Aires amanecieron con asambleas y sin poder operar. Con lo cual, al hecho de que no pudimos acomodarnos del todo, se le suman impedimentos nuevos para llegar a la farmacia, confirmó Darío Díaz, apoderado de la Asociación de distribuidores de especialidades médicas, ADEM. Díaz afirmó que las droguerías son responsables de distribuir el 93% de los medicamentos que llegan a la farmacia. Bueno, ahí está. Sin medicamentos, sin gas, sin electricidad.
Increíble, ¿no?
Sin justicia, sin, sin dinero, en default, total, total y definitivo. La otra noticia, volvieron los cortes de gas, acá está, a las industrias, sin gas.
Según Nexofin, dice que cortaron el 40% de gas a más de 300 industrias. Uh-huh. Es increíble, ¿no? Sí.
Dice, crisis energética empezaron la semana pasada y afectan a más de 300 empresas.
Es increíble.
Ya es un clásico, con los primeros fríos del año llegaron los cortes de gas a las industrias para preservar el suministro a los hogares, que aumentan su demanda por la necesidad de calefacción. Por orden del gobierno, desde mediados de la semana pasada, el gobierno nacional, ¿no? Desde mediados de la semana pasada, se aplica una restricción del 40% de su consumo a más de 300 compañías en todo el país. Las industrias requieren unos 42 millones de metros cúbicos de gas por día, pero desde el jueves se les recortaron unos 12 millones, o sea que les quedan 30 millones. Los cortes fueron aún mayores en el fin de semana, algo que sorprendió incluso a los técnicos del sector. Entre las afectadas hay compañías de todos los rubros y tamaños. Por ejemplo, las empresas del polo petroquímico de Bahía Blanca, Profertil y Dow, la siderúrgica Siderar, Siderca y Asindar, bueno, están absolutamente paradas porque...
Sin gas.
Claro. Y las automotrices Ford, Volkswagen y General Motors, todas. También hay otras de menor consumo de gas como Mastellone y Danone. Ambas usan la marca Serenísima. Cargill, McCain, la cementera Loma Negra y Avellaneda. Fabricantes de cerámica como San Lorenzo, claro, todos usan en la producción, usan gas. Ahora, el tema de afectar así a empresas, porque la empresa no tiene gas, no trabaja, no trabaja, claro, para el personal. O sea que es una calecita.
O sea, en verano es el tema de la luz, en invierno es el tema del gas.
Una locura.
Es increíble cómo está el país, ¿no? Increíble.
Ay, 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 ay. Bueno, el 17.6% de los chicos desayuna mal. Lo revela un informe de la UCA que muestra la desigualdad social en la alimentación. El desayuno de casi 2 millones de chicos de entre 2 y 17 años es nutricionalmente inadecuado o insuficiente. Hay 500.000 chicos que directamente no llegan a desayunar todos los días. Así lo revela un nuevo informe del barómetro de la deuda social de la infancia, de la UCA, que refleja la desigualdad social en el acceso a la alimentación. El estudio también plantea que el déficit de alimentos ricos en nutrientes esenciales para el crecimiento alcanza a 1.3 millones de chicos. O sea, esto lo publica este diario, que es de la oposición, para llevarle la contra a la presidenta y a el INDEC y a todos los a Fernández y a todos los que dicen que en Argentina hay un 5% de pobres. ¿No es cierto? O sea que hay un 5%. ¿Quién lo duda? ¿Quién lo duda? ¿Quién puede dudar de lo que dice la presidenta, ¿no es cierto? Y que Alemania está peor que nosotros, ¿no es cierto? Claro. O sea que todo ese tipo de... Porque acá hay una cosa, yo digo, el grado, o sea, porque la impunidad genera este tipo de cuestión. El abuso, la burla, porque es eso. Se están riendo de nosotros. Porque claro, como no pasa nada, entonces cada vez es peor. Y no solo es peor, sino que además lo hacen con una carcajada. Se están riendo, se ríen del grado de tolerancia y de la estupidez que tenemos todos los que estamos mirando, azorados, como en un ámbito internacional, quien preside el gobierno, circunstancialmente, dice semejante barbaridad.
O sea, además que, premiada.
Claro, claro. Es todo lo que uno no entiende, porque no se entiende. Pero bueno, acá está, el 17.6% de los chicos desayunan mal. Y no es que los chicos no quieren desayunar, ¿no es cierto? Porque sería, uno lee esta noticia y desayunan mal quiere decir que uno le puso el desayuno al chico y no lo quiso comer.
Claro.
No, no, no tienen que desayunar.
Que es otra cosa totalmente distinta.
O sea, ¿por qué? Porque los padres no tienen con qué.
Darles
y entonces, si los padres no tienen con qué, quiere decir qué? Que los padres, no es que los padres no fueron al supermercado, tenían la plata y se durmieron. No, no, no. No tienen trabajo, no tienen la plata. ¿No es cierto? Entonces, hay muchos chicos que viven en hogares que están con este tipo de problema grave. Sin trabajo.
Y lo más grave es que la nutrición durante los 5 primeros años de vida de un chico es lo que te va a hacer toda tu vida. O sea, es el futuro de la persona.
Así es, así es. Bueno, tres chiquitas, política, los bienes del poder, ahorros en dólares e inversiones en el exterior en las declaraciones de los funcionarios. Bueno, claro, ellos se están enriqueciendo a costillas de estos chicos que se mueren de hambre. ¿No es cierto? O sea, mientras que los chicos se mueren de hambre, no hay gas y faltan remedios, los funcionarios se enriquecen de manera exponencial, ¿no es cierto? Porque aparte el tema de cómo y cuánto. Por ejemplo, ¿no es cierto? Entramos en la página 9, porque es a ver cómo nos admiramos, ¿no es cierto? Cristina Kirchner no es la única exitosa abogada en la Casa Rosada. El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, sostuvo que su incremento patrimonial en 2014 estuvo justificado por sus honorarios como contador y abogado. O sea que está actuando cuando no se puede.
No es compatible.
No son compatibles. No puede ser contador y abogado. O es contador o es abogado. ¿Ah? Entonces, ingresos en el ejercicio profesional, 625.100 pesos declara como ingresos profesionales. O sea que evidentemente debe tener un gran estudio, uno de esos estudios importantísimos, ¿no es cierto? Porque son algo así como 50.000 pesos mensuales, más o menos, ingresos, ¿no es cierto? O sea que una cantidad de juicios y de temas importantísimo, ¿no es cierto? Entonces no sabemos cómo hace con su función, porque para hacer semejante cantidad
de horario,
claro, ¿cómo hace para ser jefe de gabinete? o sea que trabaja de contador,
de
y
abogado,
trabaja de abogado y es jefe y de gabinete y senador, toda la vez. Qué bárbaro, qué bárbaro. Su patrimonio se creció un 17% en 2014, casi de 3 millones y medio. Informó tres propiedades en la localidad de Quilmes, un BMW 328i modelo 2013 cotizado en 600 mil pesos y un plazo fijo por más de 1 millón de pesos. Según el diario Perfil, el jefe de gabinete trabaja en GKLIP, abogados, aunque no declaró ninguna participación en esa sociedad. Guado, el Yuyo Guado, dice acá, ¿eh? El Yuyo Guado, hijo de desaparecidos, dice el secretario general de la presidencia, informó una inversión de 600 mil pesos en dos luceros, o sea, una sociedad que opera en la localidad de Mercedes. De Pedro, es Guado, es de Pedro el apellido, tiene un campo valuado en más de 1,5 millones de pesos en la ciudad de Mercedes. Y más de 1 millón en un plazo fijo. Es uno de los más ricos del gabinete, con un patrimonio de 6 millones. ¿Qué tal?
¿Todos millonarios?
Kicillof. Kicillof dice, tiene tres propiedades que suman 350 mil pesos. Pesos, estamos hablando. Aumentaron su valoración un 35% el año pasado. Una casa, con su casa en capital y su auto, su patrimonio asciende a 1.800.000 pesos. Su último negocio, el ministro invirtió casi medio millón de pesos para la construcción del edificio de Junín 654 a cargo de G&D Developers, Sociedad Anónima. El inmueble se levantará justo enfrente a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, donde estudió el ministro. Claro, quiere tener su casa enfrente a la facultad. Está bien, es un sueño, el chiquito. Bueno, vudú, ¿para qué? Vudú lo dejamos. Las aceitunas de Masur, en 2014 sus activos crecieron 10 millones en el año. 10 millones, Masur, el tucumano, que estuvo en médico.
Un médico, sí.
A ver, Foster, ahorra en dólares. Ricardo Foster. ¿Se acuerdan? El de Carta Abierta, el intelectual, que dice que es comunista. Es comunista. Bueno, atesora, en 2014 atesoraba 33.500 dólares en efectivo, dinero que utilizó en el transcurso del ejercicio para comprar un departamento para sus hijos. Su ahorro en moneda extranjera significaba buena parte de su patrimonio, que después de la ayuda familiar descendió 50%, además tiene un departamento de 100 metros cuadrados en la capital, una casa en Córdoba y una camioneta. El secretario de Pensamiento, cuyo sueldo depende del Ministerio de Cultura, evaluó todo su patrimonio en 212 mil pesos. Bueno, está más o menos, ¿no? Pero para mí que miente. Bueno, esto es lo que implica tener delincuentes en el gobierno.
Se enriquecen.
O sea que, claro.
Se roban, viven enriqueciendo. Roban.
Pero es lo que digo, ¿no es cierto? Si son delincuentes, no pueden dejar de serlo de un día para el otro. No. Hay algunos casos en la historia en donde se han redimido y han pasado, o sea, personas que han estado en la droga, en la delincuencia, y se transforman en bellísimas personas, ¿no es cierto? Pero son
casos
excepcionales. Y son los casos en donde no es que la excepción confirma la regla. En este caso, no confirma la regla. La excepción es una excepción, punto. Normalmente el delincuente sigue siendo delincuente siempre. Y normalmente el delincuente no roba para repartir lo que robó entre la
los
gente.
Pobres.
No, lo roba para atesorarlo. O sea que ese que robaba para repartir entre la gente fue una excepción. No, la regla es esto. Los delincuentes que roban para atesorar. Para él y para toda su familia, para sus amigos. Así que así estamos. Así estamos y seguiremos estando por un tiempo más. Bueno, Nos despedimos, siendo las 10 y 35 casi. Nos encontramos mañana a las 9 de la mañana en este programa Noticias en Red. Que tengan un muy buen martes, abríguense que hace mucho frío y bueno, nos vemos mañana.
And your tears falling like the rain. All around you, suffering and pain. Oh, the river knows your name. And the river hears you cry. As the lightning cracks the open sky, as your mama sings a lullaby, oh, the river, well, she knows why. Rushing sound like a freight train passing through a town. Let the river wash you down. Let the river take away all the words you and I could never say. In the silence, darling, let us pray.